COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos ahora mismo regresando en un autobús de la Diputación de Sevilla y desde Villamanrique de la Condesa a las puertas del Coto de Doñana, una de nuestras joyas naturales, a una periodista de COPE Andalucía. El año 2024 se registraron en Andalucía 47 casos de contagio por virus del Nilo, una enfermedad transmitida por los mosquitos que ese año, en 2024, se cobraron 5 vidas. Se convertía en el segundo peor año de incidencia del virus tras el fatídico 2020, cuando a la pandemia del COVID se unió este problema añadido en un área de influencia que comprende especialmente las provincias de Cádiz, Huelva y sobre todo Sevilla, y muy concretamente el área de influencia del Coto de Doñana. Aquel 2020 murieron 8 personas. El hecho diferencial entre 2020 y 2024 es que las aves migratorias, también picadas por los mosquitos, habían esparcido el virus por otras zonas de Andalucía alejadas de Doñana. Con todo este contexto, porque estamos en el 2026 y en 2025 funcionaron muchísimo mejor las labores de prevención, con todo esto quiero saludar a Ana Sánchez Germain, que va en ese autobús. Hola, Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Pues muy bien, Ana, y con muchas ganas de que me cuentes lo que te han contado, porque tú has sido precisamente con los responsables de la prevención, con los planes que tenemos ya en marcha, para que este año pues la incidencia sea la menor posible, con todo un problema que tenemos, que son siempre los mosquitos, con lo que ha llovido, que lógicamente va a haber más mosquitos, pero con todas unas tareas de prevención que el año pasado funcionaron muy bien y que quiero que me cuentes para este 2026 qué es lo que hay previsto.
Pues he podido ver en primera persona estos tratamientos que van a llevar a cabo durante toda la campaña, una campaña que pone el foco especialmente en 15 municipios del entorno del Bajo Guadalquivir, considerados los de mayor riesgo de la provincia, como pueden ser Coria del Río, La Pobla del Río, Los Palacios o Villafranca. En la presentación, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha advertido de algo que ya sabemos, Dani, y es que este año el riesgo puede ser mayor debido pues a todas estas lluvias registradas en los últimos meses, que bueno, favorecen la proliferación de mosquitos.
Sí.
Por esta razón, ha anunciado que el plan duplicará las hectáreas en las que se aplicarán los tratamientos.
117.000 hectáreas, que es el doble, duplicamos la parte de hectárea que fumigamos el año pasado, de manera preventiva y sobre todo para intentar, pues reconociendo que este año pues hay más riesgo. Con esto no quiero lanzar ningún mensaje de alarmismo a la población, sino un mensaje absolutamente realista. Hay más riesgo porque ha habido agua, porque hay más aves y porque evidentemente hay más zonas de humedales que están en riesgo y por lo tanto hay que, por la información que se nos da, hay que hacer un esfuerzo extra duplicando las hectáreas que vamos a tratar.
Pues efectivamente, como bien decía, hay más riesgo, pero no más alarmismo, ¿vale? O sea, simplemente es que van a prevenir más, van a poner más medios y van a incluir actuaciones de vigilancia, control en zonas periurbanas, tratamientos en espacios húmedos. Hemos podido ver cómo han mostrado cómo funcionaba el dron que rocía pues en muchas hectáreas, ¿no?
Claro, puede
alcanzar.
Así que con drones funcionando, con todo un operativo, bueno, toda esa prevención se traduce en que pues no se repitan años como el 2024, años desde luego como el 2020, que en 2020 teníamos tantas preocupaciones que no dábamos abasto, pero ese 2024 sí que marcó un año en el que marcó, digamos, un punto de inflexión en las tareas de prevención. Y es verdad que el año pasado funcionaba muy bien y es verdad, con lo que nos está contando Ana, que el empeño es máximo para que este año también funcione. Ana, en cualquier lugar del trayecto que tú estás haciendo de regreso a Sevilla se come espectacular, pero si quieres pararte en una zona, además, que estás muy a gusto ahí al lado del río, en Coria o La Puebla, vas a comer unos arroces espectaculares, así que si quieres, después quedamos pues, y nos comemos un arrocito.
Eso te iba a decir, vente tú también.
Claro que sí, eso está hecho, Ana, un beso grande.
Venga, adiós.
Adiós, buen viaje. 12:24, yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es más estable, de hecho tenemos ambiente muy soleado en bastantes puntos de Andalucía. Quizá podría caer alguna precipitación dispersa, poco significativa en el extremo oriental de Andalucía. Máximas al alza entre los 16 grados de Jaén y Málaga y los 20 de Sevilla.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
En Jaén Coop llevamos varias generaciones poniendo toda nuestra pasión en transformar este legado en aceites de oliva virgen extra de primer nivel, uniendo tradición, innovación y calidad. Entra en jaenco.com y descubre el primer grupo cooperativo productor y comercializador de aceite de oliva de la provincia. Jaén Coop, el sabor de la excelencia.
Dos expediciones, Granada y Jerez de la Frontera, ya están de vuelta en Andalucía después de presentar su candidatura para ser capital europea de la cultura en el año 2031. ¿Cuál es el proceso a partir de aquí? El viernes el Ministerio de Cultura anunciará la última criba, dejará el número de candidatas reducidas al mínimo. Esas candidatas tendrán que rehacer su candidatura mejorándola con las recomendaciones de los expertos. Y a finales de año tendremos el nombre de la ciudad. Hay dos candidatas andaluzas entre un total de prácticamente una decena de candidatas españolas, y nos hemos preguntado qué le puede aportar este reconocimiento a una ciudad como Jerez de la Frontera, a una ciudad como Granada. Le hemos preguntado a un alcalde que estuvo tanto en la preparación de la candidatura como en el año en el que su ciudad fue capital europea de la cultura. Un caso que yo personalmente conozco muy de cerca, porque yo terminé la carrera en Salamanca en el año 2001 y en el año 2002 Salamanca fue ciudad capital europea de la cultura. De un año a otro, la ciudad no se conocía, porque el conjunto monumental, pues todo lo tenemos en la retina, pero después está el resto de la ciudad. Y aquí es donde es muy importante lo que aporta ser capital europea de la cultura. Le hemos preguntado al que entonces era alcalde de Salamanca, el popular Julián Lanzarote. Escucha con atención el impacto que tuvo ser capital europea de la cultura.
El impacto económico de ese año, solo de ese año, supuso para Salamanca una inyección de 800 millones de euros. Pasamos de tener una capacidad hotelera pues bastante menguadita y un poco obsoleta, todo hay que decirlo. Creamos ese año 25 hoteles de lujo. En la restauración aumentó lo suyo. Todo el mundo quería participar en el evento.
Aquello nos ha contado el señor Lanzarote, salió muy bien.
Y la verdad es que aquello salió muy bien, según nos han dicho personas que han estudiado el fenómeno tanto desde el punto de vista económico como propiamente cultural, como todo lo que aconteció con Salamanca a partir de ese momento. Que son estudios que nos ha hecho la Universidad de Valladolid y ahí pues se extrae la conclusión de que a Salamanca le vino muy bien todo lo que se consiguió a partir de ese momento.
Hasta ahora hemos tenido cuatro ciudades españolas capitales europeas de la cultura. Madrid, que al ser la capital de España, digamos que es un fenómeno que no se parece a ningún otro. Salamanca y Santiago de Compostela, dos ciudades eminentemente monumentales, con un gran patrimonio y con una vasta historia. Y San Sebastián, una ciudad moderna, de costa, una ciudad que también fue capital europea de la cultura en 2016, con una invitación a la participación de todo el mundo por aquel entonces. Guarda un símil parecido a la propuesta de Jerez de la Frontera en este sentido. Cuando tú le presentas, nos ha contado el señor Lanzarote, a los comisarios europeos y a los expertos, todos los hitos culturales que reúne la ciudad, su respuesta es esta.
Hablar un poco de las carencias que se supone que se van a colmatar con la designación de Ciudad Europea de la Cultura. Pusimos los grandes hitos culturales, pero eso a la Unión Europea le interesaba muy poco. Le interesaba, como estoy explicando, cómo se colman las carencias que tenga una ciudad que opta a ese galardón y después qué es lo que quería proyectar para el futuro desde el punto de vista cultural.
Proyección de futuro, un gran reclamo internacional para que venga muchísima gente, un impacto económico multimillonario, y esas zonas de la ciudad que necesitan una mano también las arregla ser capital europea de la cultura. Con todo esto nos subimos a un mes de marzo eminentemente cultural también aquí en COPE Andalucía, porque tenemos el vehículo a punto. A partir de la semana que viene nos echamos a la carretera con la cultura andaluza como referencia.
Andalucía no solo se visita, se siente.
Su historia grabada en piedra, la vanguardia de su moda, el alma de su arquitectura y el pulso de nuestra cultura.
Por eso, este mes de marzo en COPE Andalucía recorremos las claves de la cultura andaluza en el siglo XXI.
Escúchalo en COPE Andalucía.
La número uno.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Andalucía.